Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. El presidente de los Estados Unidos recibió 3 disparos cuando su coche descapotable, atravesaba una plaza en la ciudad de Dallas. Es la descripción del sospechoso que daba la radio de la policía justo después del tiroteo. Buscan a un hombre blanco de unos 30 años, un hombre delgado. La descripción se ajusta al perfil de Lee Harvey Oswald, que fue detenido horas después en un cine de la ciudad. Este de la policía de Dallas es uno de los sonidos que hace unos meses se desclasificaron. Oswald, el detenido, fue a su vez asesinado por un gánster local solo 48 horas después del atentado. Y este que estás escuchando es el propio Oswald denunciando ante los periodistas que realmente él es una cabeza de turco, o vamos, un pringao, lo decía cuando era detenido. Horas después fue acribillado y con su muerte también se llevó muchas respuestas a muchas incógnitas. Pues 60 años después todavía hoy pervive toda una teoría de la conspiración que la propia administración de Estados Unidos ha podido alimentar durante décadas con su silencio. Acabas de escuchar, como te decía, sonidos que fueron desclasificados hace apenas un año. Hasta entonces era material secreto. Podríamos estar horas y horas hablando de todas las cosas que no cuadran en este magnicidio, de las casualidades o no tan casualidades que confluyeron en aquel lugar, en aquella plaza. Pero la más llamativa es la teoría de la bala mágica. Para sostener la versión oficial, esa bala dio varias vueltas en el coche, giró varias veces para cambiar de dirección, impactó e hirió a varias personas antes de caer. Es algo imposible, por lo que aquellos que sostienen la conspiración hablan de un segundo tirador que jamás ha sido localizado. Son 60 años alimentando la sospecha de una conspiración que acabó nada más y nada menos que con la vida del presidente de Estados Unidos más carismático que hemos conocido. Un mito, en resumen. Prueba de ello es que los ecos de aquellos disparos siguen hoy, este 22 de noviembre, ocupando titulares en todo el mundo y las incógnitas también. Pues 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues además del alto el fuego de 4 días entre Israel y Hamás, que entrará en vigor mañana a las 9 de la mañana, y de la foto del nuevo gobierno en esa escalinata de Moncloa, hoy, Pilar, volvemos a hablar de grupos de WhatsApp en el entorno escolar. La policía vasca está investigando en concreto 2 de esos chats con contenido altamente inapropiado, se dice en literal. Son grupos, además, a los que están siendo invitados cientos de alumnos de la ESO de varios colegios de San Sebastián. De hecho, fue uno de esos colegios donostiarras el que dio la voz de alarma. Es verdad que esto ya lo habíamos visto, pero ojo a la novedad, porque podríamos estar ante un grupo no organizado por los adolescentes, sino por adultos que estarían persiguiendo otros fines. Y hay que destacar además que solo en uno de esos grupos habría más de 1,000 alumnos incluidos. Es por tanto una nueva evidencia de que a los padres nos toca estar especialmente atentos a lo que ven nuestros hijos en las pantallas. Por lo demás, destaca la petición de 21 meses de cárcel para los activistas climáticos que arrojaron pintura roja contra el Congreso de los Diputados. También llamativa es la subida del precio del agua en hasta un 15% en Barcelona y su área metropolitana, como efecto de la sequía que está afectando a buena parte de Cataluña. Y además, Pilar, la curiosa iniciativa que se ha puesto ya en marcha en Rivas, un municipio de Madrid, donde las competiciones de fútbol infantil y benjamín, no federado, el resultado no solo depende de los goles, sino también del comportamiento de las aficiones, los jugadores y el cuerpo técnico. Sergio Seone coordina a los árbitros en esta competición.
Hay padres en contra porque son muy resultadistas y luego ellos dicen que claro, que no les enseñan a competir y que luego ellos en cadetes ya compiten, en alevines ya compiten, pero yo creo que hay tiempo para eso.
bueno, el que suele meter más goles suele ganar, y ahora también parece que el que insulte menos también puede salir ganando. La verdad es que da para todo un debate, ¿eh? ¿Y a ti qué te parece, Pilar?
Bueno, no sé qué decirte.
Bueno, pues habría que ponerse a investigar sobre el tema. Hay que ponerlo en práctica y luego ya opinamos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El jefe de los árbitros habla del caso Negreira.
Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, se ha mostrado muy satisfecho con el nivel del arbitraje en este primer tercio de la temporada. Ha anunciado que en algún momento de esta liga vamos a escuchar las conversaciones con el VAR, y sobre las acusaciones en el auto del juez a algunos árbitros en el caso Negreira, esta es su reflexión.
Nosotros, como no puede ser de otra manera, tenemos que respetar el auto del juez Aguirre. Dicho esto, no lo comparto. Nosotros lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva, y que quien lo haya hecho, que lo pague, sea de la familia Negreira, sea del Barcelona o sea quien sea. Y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague.
El director deportivo del Barcelona, Deco, le ha dicho a la agencia EFE sobre Gavi: no se puede sustituir. No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni su capacidad. Y acabamos de conocer que Javier Tebas ha presentado la dimisión como presidente de la Liga para convocar elecciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, podría ser un debate más, de no ser por lo que el proyecto de la amnistía en España está levantando. Por eso despierta, por un lado, tanta expectación el debate de esta tarde en el Parlamento Europeo, precisamente sobre este asunto. Y por eso también se plantean tantas dudas que vamos a intentar resolver a continuación con la ayuda de nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, comenzando, yo creo que por lo fundamental, que el Parlamento Europeo, en pleno esta tarde, debata sobre la amnistía en España. ¿De qué puede servir? ¿Qué función tiene, Paloma?
Pues mira, que la cuestión española se convierta en un problema europeo. Ya ha servido, de hecho, para que unos y otros tengan que retratarse. Aquí en Bruselas ha habido silencio casi total estos meses entre los eurodiputados socialistas, aunque muchos en privado sí confesaban su malestar. Pero esta tarde allí en Estrasburgo no les queda más remedio que hablar y defender lo mismo que llevan atacando desde 2017. En la misma Cámara donde la propia Irache García Pérez, que es española pero es la jefa de todos los socialistas europeos, ella era el azote de los prófugos y hoy está al frente de la oposición al debate. Bueno, el propio Puigdemont les ha dicho a los periodistas que han ido hasta Estrasburgo que esto es un gran circo, que él está encantado porque así se va a internacionalizar aún más, dice Puigdemont, el conflicto catalán.
Bueno, el tema lo pone encima de la mesa el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario donde se encuadra el PP español y también se suma al grupo liberal, el de Ciudadanos, y el grupo conservador al que pertenece Vox. Pero lo destacado, Paloma, es la posición que vayan a tener los socialistas europeos. ¿Van a ponerse de parte de Sánchez con la amnistía?
Esa es la gran cuestión, Pilar. Según la lista de oradores que se acaba de hacer pública, van a intervenir 6 socialistas, 3 españoles y 3 extranjeros. Lo que pasa es que esos se eligen, es decir, se les da la palabra y se sabe previamente su postura. Pero hay un turno libre, al final, el catch the eye lo llaman, y ahí, bueno, todo puede suceder. Desde luego a nadie se le escapa que el cambio de opinión de los socialistas es por 7 votos en España, no por ideología ni por pacificaciones. Informados están, eso sí, los populares, ciudadanos, etcétera, se han empeñado a fondo para explicárselo, y no podemos olvidar que hoy se abre una etapa nueva, se escenifica la fase europea, pero no se va a votar nada, ni se van a tomar decisiones. De hecho, el que empieza el debate, en torno a las 4:30 de la tarde, va a ser el comisario Reinders, el de Justicia, que aún no se ha pronunciado sobre la ley de amnistía. Estamos a la espera de que reciba a Bolaños o a ver cómo se lo explican unos y otros.
Paloma, otra cuestión que me llama la atención es si vamos a tener ocasión de ver a Puigdemont defendiendo la amnistía en este debate. Le vamos a ver, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que no toma la palabra. Como decíamos, la lista de oradores ya la tenemos y el que toma la palabra es Comín, Toni Comín. ¿Sí? O sea, entre ellos se han puesto de acuerdo por el motivo que sea y Puigdemont estará,
Bueno, pero Toni Comín, a priori, también fugado de la justicia.
Sí, sí, claro, 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 están todos, van en pandilla, pero bueno, se han repartido así los papeles y al que vamos a escuchar es a Toni Comín, uh-huh, más o menos en el primer bloque. Pero hay una cosa, Pilar, que no podemos olvidar. Ellos saben de sobra lo que piensan todos los que tienen enfrente, porque llevan aquí desde 2017 refugiados con media cámara intentando quitarles la credencial de eurodiputados, incluidos los socialistas. Así que hoy están más que triunfalistas. Saben perfectamente que es una victoria triple en España, en Europa y en la opinión pública.
Más anchos que largos. Gracias, Paloma.
Lo veremos, luego lo contamos.
Bueno, pues lo importante hoy en este debate es lanzar un mensaje y una imagen, la del descontento de buena parte de la sociedad española con los efectos, con la falta de igualdad jurídica que pueda dejarnos esa ley de amnistía si sigue el proyecto inicial. Bueno, pues dejamos a Paloma García Ovejero pendiente de todo lo que pase en ese pleno extraordinario de la Unión Europea. En cualquier caso, el primer trámite de esta proposición de ley es el del Congreso, cuyo pleno en principio va a tramitar la amnistía con carácter de urgencia a mediados de diciembre para luego pasar al Senado. Y a todo esto en los tribunales, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues prácticamente no tenemos un día sin novedad, porque el juez García Castellón, que investiga los actos violentos del independentismo en las calles, sigue pidiendo información. Hoy en concreto sobre la financiación de Tsunami Democratic y sobre el papel de Marta Rovira, dirigente de Esquerra Republicana, que sigue en Suiza, también huida.
Y a Suiza libra una comisión rogatoria en la que García Castellón pide que localicen a Marta Rovira, imputada por terrorismo, y que informen sobre sus datos bancarios. A Suiza se fugó la número 2 de Esquerra en 2018. En el escrito, el juez pide datos sobre los movimientos de su cuenta con la que se podría haber financiado a Tsunami Democratic, tarjetas de crédito, productos financieros a los que se haya suscrito, información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones. También reclama datos sobre transferencias, destinatarios de cheques, préstamos y seguros asociados a la cuenta. El magistrado hace referencia a conversaciones telefónicas entre imputados en las que hablan del dinero que tienen en un banco catalán y que podrían servir para financiar agua y comida a los manifestantes. Y dicen también que es posible ofrecer dinero directamente a Tsunami. Dice además el juez que Tsunami fue una organización terrorista en la medida en que los hechos del aeropuerto de Barcelona responden a un acto de terrorismo con arreglo al convenio de la Unión Europea. Es una decisión firmada ayer cuando pidió al Supremo que investigue a Puigdemont, Rovira y otras 10 personas. Por cierto, Pilar, que la Fiscalía de la Audiencia ha recurrido la decisión de García Castellón de que el Supremo investigue este caso.
Gracias, Patricia. Bueno, pues no sabemos quién llegará antes en esta carrera. Sí, los jueces, que siguen dando pasos para intentar juzgar y sentenciar a los políticos independentistas investigados, o la ley de amnistía, que dejaría todos estos casos en borrón y cuenta nueva. Bueno, y más de 24 horas después de las primeras detenciones, sigue abierta y con pasos importantes la operación que intenta atar cabos para esclarecer quién, cómo y por qué intentó matar al expresidente del Partido Popular catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, disparándole en la cara el pasado 9 de noviembre en el centro de Madrid a plena luz del día, además. Vamos a ver cómo están las cosas. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Mirando a dos escenarios, a Madrid, donde han sido trasladados los tres detenidos, pero también miramos a Andalucía, donde hay que hablar de un registro y una búsqueda, Juan.
Efectivamente, el piso de la última planta en un edificio de Lanjarón, en Granada, que estaba en venta hasta no hace mucho, ha sido el último escondite de quien es sin duda el individuo más relevante de los tres detenidos hasta ahora. Más de tres horas estuvo la policía en su interior anoche, acompañada del ciudadano español, un converso al Islam. Se llevaron varias cajas con material que se considera relevante. Este detenido y su pareja tenían alquilada como vivienda otra casa a unos 300 metros. El contrato de alquiler lo había firmado la madre de la mujer, ambas de nacionalidad británica. La policía intenta averiguar el papel que pudo jugar y si dio algún tipo esta mujer, algún tipo de cobertura a su pareja. El hombre participó directamente, como ya hemos informado, en los preparativos de la acción criminal contra Vidal Quadras. La policía lo tiene claro. El coche de alquiler que retiró los agentes para su análisis, así como él mismo, fueron captados en Madrid en días previos al disparo contra el político catalán. Incluso está clara su relación directa con el pistolero, a quien se busca sin descanso en este momento. Es un francés de origen tunecino, con orden de detención en Francia por una acción similar. No está clara, dicen nuestras fuentes, la implicación del detenido en Málaga, el dueño de la moto en la que huyó el pistolero y que apareció luego calcinada en Fuenlabrada. Sobre quién encargó el asesinato y con qué móvil, una fuente policial cualificada sentencia: si Teherán, Irán, estuviera detrás de todo esto, no lo vamos a saber, y escúchalo, ni hartos de vino. Y es que conectar la acción de un sicario con el origen del crimen es complicado, y especialmente en un caso así. Todos los detenidos, como decía, son trasladados ya a Madrid. La prioridad, detener al pistolero. Veremos.
Bueno, a ver si se consigue. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
2:15, una hora menos en Canarias. Tenemos hoy radiografía completa de la sociedad española. Menos nacimientos, más mortalidad y, ojo, muchas más bodas. Esto último, el crecimiento de la nupcialidad en más de un 20%, se puede achacar en gran medida al parón de los años anteriores debido a la pandemia. Pero no deja de ser llamativo que en 2022, siguiendo los datos del INE que se han publicado hoy, hubiera casi 180.000 bodas en España, un 20% más. Ha bajado además, aunque muy poco, la edad para casarnos. 39 tienen ellos de media a la hora del sí quiero, mientras que las mujeres de media tienen 36 años y medio. Pero más allá del matrimonio, los datos del INE nos dicen también que en 2022, el año pasado, creció en un 3% la mortalidad en nuestro país e incluso también subió en medio punto la tasa de mortalidad infantil. ¿Y los nacimientos qué? Pues aquí no hay novedades. Continúan a la baja, como viene pasando en los últimos años. En total, nacieron algo más de 329.000 niños en España el año pasado, es decir, un 2,4% menos que en 2021. Y aquí es donde, además, hay que detenerse en el capítulo de las ayudas siempre escasas que se ofrecen en España a la natalidad. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nuestro país gasta tan solo 46 euros... por mujer en políticas de apoyo a la mujer embarazada, que es la mitad de lo que se emplea en promover el aborto. Datos que hoy ofrece la Fundación Red Madre.
Sí, quédate con este dato. 20 millones de euros es la cantidad que las administraciones destinan en España a la mujer embarazada frente a los 40 millones de gasto que supone el aborto. Uno de cada cinco embarazos acaban en aborto en nuestro país y los 46 euros que de media recibe al año una mujer embarazada con dificultades siguen siendo insuficientes. Así lo recoge el último mapa de la maternidad de la Fundación Red Madre, que pide un apoyo más decidido por parte del Gobierno y las comunidades autónomas en línea con las políticas natalistas de Madrid, que suponen el 70% del gasto de toda España. Maya Azcona es secretaria general de esta fundación.
Felicitamos a Madrid y pedimos que las demás comunidades autónomas copien a Madrid. Y si pueden aumentar la cantidad y que no sea solo para mujeres menores de 30 años, mejor.
Solo 7 comunidades autónomas ayudan a las embarazadas. La prueba de que hace falta mucha más ayuda es que solo en 2022 más de 60.000 mujeres recurrieron a Red Madre. Por la experiencia de esta fundación, 8 de cada 10 de ellas deciden seguir adelante con su embarazo cuando reciben la ayuda que necesitan.
Gracias, Carmen. Seguimos en Mediodía COPE 2:17, en este caso con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. De la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
260 kilos de pólvora tenía la última mascleta de las fallas de Valencia de este año. La que se está preparando aquí en Madrid va a tener unos cuantos más, ya te lo avanzo, pero no sabemos dónde se ubicará exactamente.
Confirmaros que se está trabajando en una fecha que será el fin de semana del 17-18 de febrero.
Ese fin de semana al que alude la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es una semana antes de la crida, que es el acto con el que comienzan las fallas en Valencia. Un acto en el que las falleras mayor e infantil reúnen a las comisiones falleras y se da el pistoletazo de salida a las fiestas y que se acompaña, como no podía ser de otra manera, con un espectáculo pirotécnico. Pues este fin de semana, el del 17 y 18 de febrero, habrá mascleta también aquí en la capital. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué espacios, en qué lugares se está barajando disparar esta mascleta?
Bueno, pues se está barajando o la Plaza de Cibeles o la de Colón. En cualquier caso, lugares abiertos donde se pueda disfrutar con seguridad y con mucho público. De hecho, los que más saben de esto ya han estado aquí por Madrid para buscar la mejor ubicación. Uno de ellos es José Manuel Crespo, gerente de Pirotécnica Valenciana, que es la que lo va a montar. Van a disparar, escucha Pilar, 300 kilos de pólvora en menos de 10 minutos. Para que nos hagamos una idea, la última de Valencia, como decías, fueron 250 kilos, con lo que no habrá nada que envidiar a las valencianas.
Exactamente, correctamente, con todos sus cánones y una grandísima espectáculo. Y esperando que a todo ese nuevo espectador de Madrid que no haya presenciado una maceta, pues que le encante buscar ese punto para que salgan tan contentos que se vuelva a repetir, con ganas de repetir el espectáculo.
Una responsabilidad y un reto para representar la cultura valenciana aquí en Madrid.
Un reto es más que un disparo, ¿no? Un disparo porque ya no por nosotros. Yo entiendo que vamos a representación de todos los valencianos, todo este mundo playero, ¿no? Y de la pirotecnia. ¿Qué manera mejor de dar a conocer nuestra cultura, qué mejor que ello que centro de Madrid, de la capital de España, ¿no?
E insiste, la mascleta no son ruidos, ni siquiera fuegos artificiales como hay en tantos puntos de España. La mascleta es realmente una obra de arte de la cultura valenciana que hay que disfrutar de principio a fin.
Gracias, Belén. Y vamos a tener que abrigarnos porque llega el frío a Madrid. Los termómetros van a bajar varios grados de golpe, sobre todo esta noche. La madrugada va a ser heladora en buena parte de la región, con mínimas de 2-3 grados. Ahora mismo tenemos 14 en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. 2:23 de la tarde, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora persiste la tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque sí que registramos ya circulación lenta en la M40, a la altura de Coslada, en sentido 3. Aprovechamos para recordarles esas obras de mejora en el acceso al estadio del Atlético de Madrid por la M40, que limita la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales, por lo que, en la medida de lo posible, les pedimos que eviten la salida número 10 de esta M40.
Y enseguida vemos cómo está evolucionando el problema que tienen una veintena de familias en Aranjuez por culpa de un socavón que se ha abierto, un enorme socavón, al lado de sus casas.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y
91-308-5000.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siguen sin poder acceder a su casa las 23 familias que viven en la calle Cáceres, en los números 2 y 4 de Aranjuez. El socavón que se ha abierto a los pies del edificio pues ha crecido un poco más y el ayuntamiento ha ampliado el perímetro de seguridad. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se sabe cuándo se va a solucionar el problema?
Pues para la solución no hay fecha. Pilar Fuentes del ayuntamiento confirman a COPE que los arquitectos están trabajando en la zona y aunque el desalojo ha sido preventivo, los técnicos siguen elaborando un estudio estructural para conocer el comportamiento del edificio. La última hora es que en dos días, el viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, van a poder entrar para recoger todos los enseres que quieran. Nacho tiene 30 años, lleva año y medio viviendo en el edificio con Irene, su pareja. Ahora tienen que buscar otra casa de alquiler. El futuro se les ha complicado de la noche a la mañana.
Nosotros nos encontramos con nuestro trabajo, porque además somos autónomos, cero. Me dedico a la parte artística, soy mago. Shows cancelados, tenemos una pequeña tienda en internet. Todo lo que viene a ser pedidos de Navidad, todo eso fuera. O sea, trabajo, nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado sin casa, porque obviamente esa casa no se va a poder recuperar.
Susana lo tiene mucho más complicado. Madre de tres niños, un bebé de un año, otro de 7 y otro de 10 años, están alojados por servicios sociales en un hostal de Aranjuez que deben abandonar mañana mismo. Solo les han dado 3 noches y 3 desayunos. Se siente abandonada e impotente.
Saber si te pueden dejar un sofá, un rincón de una casa para dormir con tus hijos. Eso fue la respuesta. Esta noche la última. Desde aquí, de verdad, pues pido ayuda. Me siento abandonada en mi propio país. Me dijeron que si yo no abandonaba este hostal y no tenía dónde ir, que iban a llamar a SAMUR Social.
El socavón de unos 25 metros bajo las viviendas del edificio apareció sin explicación aparente y residentes que llevan tiempo denunciando grietas en sus casas. Susana ha vivido en el último piso del edificio. Me cuenta que siempre han tenido grietas y cuando llueve mucho todo tiembla y que nunca se sintió segura, pero no tenía otra alternativa, Pilar.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
900-056-006?
Sí, o miresi.es.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llega el Black Friday. Disfruta de la promoción más exclusiva de Yux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales. Solo hasta el 27 de noviembre. Una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Goya 27 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
Ha habido un nuevo accidente laboral en la región, ha sido en Valdemoro, donde un hombre de 57 años ha resultado herido muy grave al caerse desde una altura de 12 metros. Estaba trabajando en la cubierta de una nave. Está ingresado en el hospital 12 de octubre en estado muy grave. 60 agentes de la policía han inspeccionado casas de compraventa de joyas del centro de Madrid en las que han detectado distintas irregularidades. Eso ha derivado en 9 propuestas de sanción. Se han intervenido 4 piezas de joyería y 2 documentos de identidad. En algunos casos no se cumplían la ley de metales preciosos y tampoco se cumplían las órdenes municipales. 2:29, enseguida y media, las horarias y un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta tarde hay convocado un pleno en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Pasaría completamente desapercibido, como prácticamente pasan desapercibido, yo diría que casi todos, si no fuera porque en el orden del día, se debate lo siguiente: la amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España. Es decir, hoy en Europa se debate sobre los acuerdos de Pedro Sánchez y Puigdemont y la ley de amnistía. El tema lo pone encima de la mesa el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario donde se encuadra el PP español y también el grupo conservador donde se encuadra Vox. Que nadie espere al séptimo de caballería que acude en rescate del ordenamiento jurídico español. No, esto no va a ser así porque este debate no va a tener consecuencias prácticas, pero sí que sirve para hacer sonar las alarmas en Europa. Hasta ahora ha sido un hombre, Didier Reynders, que vendría a ser el ministro de Justicia de la Unión, el que se ha dedicado a pedir explicaciones al gobierno de España sobre 2 cuestiones básicas: la propia amnistía y el concepto de lawfare, que vendría a ser el uso de la ley para perseguir al independentismo por sus ideas. Esto de lawfare es algo que tienen en la cabeza los independentistas en sus pactos con el gobierno. Lo que buscan es crear comisiones que investiguen la actuación de los jueces. Asumir esto, desde luego, sería poner en duda, en el fondo y en la forma, la independencia judicial y poner a los jueces en la picota. Y eso, en una democracia plena como es la nuestra, la española, no se debería de admitir. Por eso en Europa están preguntando sobre esta cuestión. Así que ahí tenemos al nuevo superministro Félix Bolaños buscando convencer al comisario Reynders de que aquí no está pasando nada. El pleno de esta tarde sirve para todo lo contrario, para intentar evidenciar la crisis que se puede abrir en España cuando se apruebe la amnistía. Al final, Europa, ¿qué es lo que puede hacer realmente? Pues para empezar a mover ficha, lo primero es esperar a que la ley esté aprobada. La Comisión Europea es la única que podría sancionar a España. Y para que hubiera sanciones, como ocurrió en el caso de Hungría o de Polonia, se tendría que demostrar que esa ley vulnera los principios fundamentales de la Unión, como por ejemplo la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos o que afecte a fondos de la Unión Europea. Esto lo saben en el Gobierno y por eso la proposición de ley ya expresa que no se pone en peligro los intereses financieros de Bruselas. Pero claro, una cosa es lo que diga y otra cosa es que sea cierto. Vamos a estar atentos a lo que pase, pero Europa en su conjunto no se puede permitir que se ponga en duda la credibilidad democrática y la estabilidad jurídica de la cuarta economía de la zona euro. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. La COE propone subir el salario mínimo interprofesional un 6% en los 2 próximos años.
Hasta los 1.112 euros al mes en 2024 y los 1.145 euros en 2025. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha anticipado que lo antes posible convocará a empresarios y sindicatos para comenzar a negociar su subida. Hoy el salario mínimo en España se sitúa en torno a los 1.080 euros mensuales.
Varios vecinos evitan una violación en Valencia.
En el barrio de Campanar, durante la pasada madrugada, varias personas escucharon gritar a una mujer que estaba pidiendo ayuda. Enseguida salieron en su auxilio. La mujer, de 22 años, había sido arrastrada por el suelo por un hombre que había intentado violarla. Los vecinos lo detuvieron hasta que llegó la policía.
y a partir del 22 de enero se endurecen las normas y requisitos para los patinetes eléctricos.
Todos deberán contar con un certificado de movilidad y no podrán circular a más de 25 kilómetros hora, ese es el límite. A partir de ahí, el motor dejará de funcionar. Todos los modelos deberán tener dos frenos independientes, además de un avisador acústico, y no se permitirán los neumáticos lisos, y los patinetes deberán tener doble sistema de seguridad para evitar que se abran de manera inesperada.
Gracias, Ángel. Y además, el mensaje destacado del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha dicho hoy que la Iglesia no se cansará de pedir perdón por los abusos sexuales, pero ha reiterado que no tiene justificación que se difame utilizando cifras falsas. Una reflexión tras la entrevista ayer aquí en COPE del presidente de GAD3, Narciso Michavila, que puedes volver a escuchar en nuestra web, y en la que el sociólogo aseguraba que extrapolar los datos de su encuesta y hablar de 440.000 personas abusadas, como hicieron algunos medios de comunicación e incluso miembros del gobierno, es un delirio, dijo, estadístico. Y a partir de las 3 y 5 en los deportes, ¿qué nos contáis? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha hablado esta mañana sobre el balance de los arbitrajes en este primer tercio de la temporada. Se ha mostrado muy satisfecho. Ha dicho que en algún momento vamos a escuchar las conversaciones con el VAR, algún momento de esta temporada, y sobre las acusaciones en el auto del juez sobre los árbitros en el caso Negreira, que si alguien está implicado, que lo pague. Hubo graves incidentes en la grada de Maracaná en el partido entre Brasil y Argentina, que terminó con la victoria de Argentina por 1-0. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha presentado la dimisión por la convocatoria de elecciones a la presidencia. El juez de Jorge ha citado a declarar en la Audiencia Nacional a Jenny Hermoso el día 28 de noviembre, justo cuando está convocada la selección española de fútbol femenino. En la Champions femenina tenemos un Eintracht Barcelona a las 9 de la noche. En la selección sub-21, ayer empate, Bélgica 1, España 1. Y acabemos de conocer que Vesely y Joku Vaitiz, jugadores del Barça de baloncesto, están lesionados, no viajan a Belgrado para jugar esta semana contra el Maccabi.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se espera que sea mañana a las 9, concretamente a las 9 de la mañana, hora española, cuando calle el ruido de los misiles, pero va a ser únicamente durante un periodo de 4 días, porque si hay algo claro por el momento en el acuerdo de cese de violencia entre Hamas e Israel, es que no estamos ni mucho menos ante el fin de la respuesta militar de Israel contra Hamas.
Primero es importante aclarar que no es un alto el fuego, es más bien una pausa táctica. Es el primer paso para el regreso, esperemos, de todos los secuestrados. Tenemos más de 230 secuestrados. En este momento estamos esperando la orden política y vamos a actuar de acuerdo a lo que ellos van a dirigirnos.
Destacaba esta mañana en Herrera en COPE el portavoz del ejército de Israel, Ronnie Kaplan, que la previsión es que esos ataques se mantengan durante varios meses más.
En la zona del norte de la Franja de Gaza hemos destruido más de 300 bocas de túneles y efectivamente estamos hablando de cientos de kilómetros de túneles dentro de la Franja de Gaza, lo que hace más complicada la guerra contra Hamas, además de los elementos del urbanismo y de la densidad de población. Y nosotros estamos absolutamente centrados en desmantelar a Hamas.
Por tanto, la primera clave del cese de la violencia es que solamente será eso, una parada táctica y temporal. A partir de ahí, ¿para qué va a servir entonces este cese de la violencia? Pues básicamente para el intercambio de rehenes a cambio de presos. Por un lado, Israel pondría en la calle a 150 prisioneros de entre una lista de 300 candidatos sin delitos de sangre, una lista que además se ha hecho pública por si alguien quiere presentar alegaciones, alguno de esos nombres en concreto. Y además, del otro lado, y conforme a lo acordado, Hamas liberaría a 50 rehenes, todos mujeres y niños, de entre la lista de más de 200 personas secuestradas por los terroristas palestinos desde hace mes y medio. Y es importante además todo lo que tiene que ver con la entrada de ayuda humanitaria que también está contemplando, se ha contemplado en el acuerdo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayuda que llega justo cuando la ONU advierte de que puede empezar a morir gente de hambre en Gaza.
Sí, crece el riesgo de que mueran de hambre palestinos en Gaza porque los mercados están vacíos de alimentos y las panaderías, la mayoría, están cerradas. Hay palestinos que están haciendo pan en los refugios y lo hacen quemando cartones o hasta bolsas de plástico, cuenta COPE Alia Zaki, portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en los territorios palestinos. Los habitantes de Gaza están sobreviviendo comiendo verduras sin cocinar, alimentos en conservas o unos pocos dátiles al día. Hay cada vez más casos de malnutrición y el tema temor es que muera gente de hambre y se sume a los más de 14.000 palestinos muertos en los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza.
Gracias, Manu. Pues hay que destacar también la dificultad para alcanzar este acuerdo de alto el fuego temporal. Tanto Qatar como Egipto habrían mediado entre las dos partes y solamente el gobierno de Israel tardó más de 8 horas en cerrar su apoyo a ese pacto, que cuenta, por cierto, con voces contrarias dentro del propio ejecutivo israelí. Todo esto mientras que hoy mismo en el Vaticano el Papa Francisco ha recibido a familiares de israelíes y palestinos afectados por todo lo que está pasando.
Aquí siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra.
Esto va más allá de la guerra. Ya no es una simple guerra. Esto es terrorismo. Por favor, consigamos la paz. Recemos por la paz. Rezad tanto por la paz, que el Señor meta mano ahí, que nos ayude a resolver los problemas y que no nos dejemos llevar por las pasiones que al final asesinan a todos. Recemos por el pueblo de Palestina y por el de Israel para que llegue la paz.
Pues además de hacer este llamamiento durante la audiencia general de los miércoles, el Papa ha recibido, por un lado, a familiares de algunos de los 239 personas que los terroristas de Hamas mantienen como rehenes desde hace 1.5 meses, y también se ha reunido con familias de palestinos que en este momento se encuentran en la Franja de Gaza. Pues precisamente a Israel y Palestina viaja en las próximas horas Pedro Sánchez en su primer viaje de esta nueva etapa que acaba de estrenar. Un viaje, eso sí, que Sánchez hace como presidente de turno de la Unión Europea y en el que va a volver a plantear el reconocimiento a los dos estados, el de Israel y el palestino. Pero antes, hoy en Moncloa, pues ha tocado foto del nuevo gobierno, como es habitual en la escalinata del Palacio. Y además Sánchez ha enviado una carta a sus 22 ministros para pedirles que actúen con unidad, solvencia y determinación en esta etapa que ahora comienza tras la salida de Podemos.
Yo solamente quiero desearles lo mejor, reconocer el magnífico trabajo y labor que realizaron todos los diputados y diputadas que ahora no continúan y, por supuesto, desearles lo mejor.
Pues es lo que ha dicho Pilar Alegría, que se ha estrenado como portavoz del gobierno dando carpetazo al enfado mostrado ayer por las ya exministras de Podemos, muy críticas con su salida del Ejecutivo. La portavoz se ha centrado en destacar el buen ambiente de la primera reunión de esta nueva etapa y además, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ha tenido que emplearse a fondo ya el primer día para dar argumentos a favor de la amnistía, sobre todo cuando jueces y fiscales siguen mostrando su descontento.
Y así Pilar Alegría ha defendido la plena constitucionalidad de la futura ley, parapetada en el visto bueno del letrado mayor del Congreso para su toma en consideración. El discurso de la Moncloa va acompañado de balsámicos propósitos y de cara a la galería la ministra portavoz ha evitado chocar con la justicia. Se ha aferrado a la prudencia, pero con una defensa de la agenda del reencuentro como envoltorio de la amnistía y demás tratos con los separatistas.
Máximo respeto a la separación de poderes y, por tanto, respeto a las distintas resoluciones judiciales. Ahora bien, nos parece fundamental que los problemas políticos se resuelvan desde la política.
Intramuros, sin embargo, los movimientos judiciales son endosados al intento de interferir en los planes de Pedro Sánchez. El malestar ha entrado de lleno en el ala socialista, donde hablan incluso del aparato de la derecha o de un intento de cuestionar la legitimidad del gobierno en su acción. Han entrado de lleno, sostienen, a hacer un trabajo político. Fuera del corazón del poder, el partido tampoco pone paños calientes, pero defiende que la legislatura se les va a hacer muy larga a PP y Vox.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que como consecuencia de la huelga convocada en Renfe y Adif contra el traspaso de las competencias de trenes a Cataluña, Renfe ha anunciado que cancela más de 1.500 trenes desde este viernes hasta el puente de diciembre. Y ya va tomando forma el ambiente prenavideño, se extiende el frío por casi toda España, se van encendiendo las luces estos días y estamos pues justo a un mes de la lotería de Navidad. Así que sacamos el micro azul de COPE a la calle para saber cómo van los preparativos, compras y reservas. En Santiago, haciendo cola para comprar lotería, está Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, pues doy fe de que desde las 10 de la mañana no ha parado de vender esta administración número 3 a la entrada del casco histórico de Santiago. Como si fuese año santo, nos acaba de decir el lotero José Luis Tojo. La anécdota, el número que se hizo famoso porque lo compró la pareja de Cristiano Ronaldo en Almería y hasta ayer seguían recibiendo peticiones aquí en Santiago de Compostela.
Lo compró una administración, creo que de Almería, no sé por qué se hizo famoso el número, que nos empezaron a llamar.
Llevamos 4 meses llamándonos por este número, que vendimos una serie, yo creo que ya en el mes de julio, y ya no tenemos más, claro.
La clientela, tanto los de casa como los de fuera, dicen que gastan más de lo que deberían. Lo dicen los que se llevan un solo décimo o incluso los que se llevan más. Gente que se llevaba pues 100 euros en lotería, nos hemos encontrado. El caso es que el primer agujero en el que se piensa para tapar si toca la lotería es la hipoteca.
Gracias, Patricia. Y lo que también lleva ya a buen ritmo, a pesar de la inflación, son las reservas para todas esas cenas que ya llenan nuestra agenda. Las cenas con amigos, compañeros de trabajo, las cenas, por supuesto, con las familias. Vamos a las calles de Cataluña. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ajetreo de platos en este mediodía de menú de miércoles y la mirada puesta ya en lo que viene, el futuro, las cenas de Navidad. Esta llamada se produce con mucha frecuencia.
Ayudiga. Hola, buenas. Para el 15, el 15 está completo, ¿eh?
El propietario de este restaurante en Lleida, Tony Márquez, confirma que se han adelantado las cenas.
Se prevé muy bien, ¿eh? De hecho, este mes ya hemos tenido varias cenas de empresa que prefieren adelantarse, se empieza un poquito antes y se agradece. De 40, 45 y 50.
Cada español nos gastaremos unos 60 euros en las llamadas cenas de Navidad, que ya no únicamente son de empresa, sino que incluyen a todo tipo de afinidades personales.
Y vamos a hablar también de una operación policial en la que prácticamente ha habido de todo. Hablamos de una secta en Murcia que llevaba más de 15 años establecida, de un líder que daba mercurio a sus seguidores, que por cierto presentaban síntomas por intoxicación, y de un búnker con 180 kilos de esta sustancia de mercurio dentro de una finca de 10.000 metros cuadrados en la que vivían algunos de los seguidores, los más acérrimos. Su líder, ahora detenido, les obligaba a romper con toda su vida anterior y dedicarse exclusivamente a él y a la secta. Vivían en casas cueva y albergues y se dedicaban por entero a la causa. Y además había otros seguidores que no vivían allí, pero sí que hacían importantes donativos a la secta, de hasta 400 euros al año. Ojo, porque el líder se hacía llamar Trascendencia Total. Los fieles le consideraban un guía espiritual y él les prometía viajes espirituales mediante drogas para encontrar la verdad suprema. En un laboratorio preparaban compuestos psicoactivos que consumían y vendían luego por internet como si fuesen elixires para sus retiros. Por cierto, la policía ha reconocido que la secta ha sido desmantelada gracias a la colaboración ciudadana. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá 4 vicepresidencias y en el
¿y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes un televisor LG QNET de 55 pulgadas, 4K, Dolby Digital Plus y Smart TV, con pantalla de tamaño y resolución gigantes, antes 1.199 euros y ahora 599. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
estar informado.
La tensión en las gradas en muchos eventos deportivos a veces se pasa de la raya. Mira lo que ha pasado esta madrugada en Brasil, en el estadio de Maracaná, donde el encuentro entre las selecciones brasileña y argentina ha estado a punto de suspenderse por un fuerte enfrentamiento entre la policía y la afición. Bueno, no sería la primera vez que en encuentros de mucho menos nivel los hinchas y los jugadores pues llegan a las manos, los árbitros tienen que ser escoltados por la policía, en fin. Bueno, pues para evitar estos episodios, que el deporte se convierta en un espectáculo de alto riesgo y sobre todo para fomentar el compañerismo, en Rivas Vacia Madrid se ha puesto en marcha una iniciativa con los futbolistas más pequeños, los que tienen entre 5 y 7 años, es decir, no afecta a los equipos que están federados. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Cuéntanos cómo nace esta iniciativa y en qué consiste exactamente, Arturo.
Nace dentro del marco del programa de lucha contra la violencia en el deporte del Ayuntamiento de Rivas, Rivas Entrena Valores. Con este nuevo reglamento, el comportamiento del cuerpo técnico, del público y de los propios jugadores afectará al resultado final del partido. La vicealcaldesa y consejera de deporte de Rivas, Mónica Carrazo, explicaba que con esto se pretende conseguir que el fútbol sea un entorno tanto competitivo como educativo.
Intentamos encontrar la fórmula de hacer que el deporte sea no solo un espacio competitivo, sino que también sea un espacio educativo y de fomento de esos valores que vienen intrínsecos en el deporte. Que se ponga en valor no solo el número de goles, sino lo que conlleva todo el entorno, el compañerismo, esa cooperación, la ayuda, la tolerancia.
Algunas de las normas que se exigen cumplir a los equipos para no ver afectados sus resultados son alabar el buen juego del equipo rival, no realizar acciones que ridiculicen al equipo rival si este es inferior, o relativizar la importancia del resultado tanto si es positivo como si es negativo.
¿Y los implicados qué dicen? ¿Qué les parece?
Pues como te puedes imaginar, hay cierta controversia, ya que hay quien piensa que esto puede provocar que los niños no estén preparados de cara a ciertas situaciones que pueden tener en el futuro en un escenario de competición. Aunque según Sergio Seoane, coordinador de árbitros, para esto ya tendrán tiempo.
Hay padres en contra porque son muy resultadistas y luego ellos dicen que claro, que no les enseñan a competir y que luego ellos en cadetes ya compiten, en alevines ya compiten. Pero yo creo que hay tiempo para eso, hay tiempo para eso.
También afirmaba que no cree que las diferencias de comportamiento sean tan grandes como para dar la vuelta a un resultado, aunque es algo que podría pasar. El psicólogo Valentín Martínez Otero cree que lo más importante es que haya un equilibrio entre valores y competición.
Tiene que haber un equilibrio. Indiscutiblemente el jugar bien, en el jugar bien, en ese concepto, también entra el comportarse con arreglo a la normativa del propio deporte. Creo que en la medida en que se trata de niños y les puede hacer más reflexivos y evitar que se transgredan las normas del juego, pues a lo mejor esto es positivo.
Una controvertida medida que se podría exportar a otras categorías y cuyo resultado habrá que valorar a final de temporada.
Gracias, Arturo. Y enseguida te cuento en detalle cómo va a ser el plan de movilidad que se ha preparado para mañana cuando se van a encender las luces navideñas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti, Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
Bien pensado, Unid es el supermercado que todo el mundo querría tener cerca. Porque además de atenderte como nadie, tiene unos precios...
Hasta el 29 de noviembre, galletas Unid de María o María Dorada, 4 paquetes de 200 gramos por solo 1,49 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las estás viendo por todo el centro de Madrid, miles de luces que van a iluminar la capital estas Navidades. El encendido es mañana a las 7 de la tarde y por primera vez se va a hacer en la Puerta del Sol. Está previsto que acudan 12.000 personas. Lo mejor es ir con tiempo y en transporte público. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un importante dispositivo ya que se espera una afluencia de público muy intensa. 200 policías municipales, 40 agentes de movilidad y una decena de unidades del SAMUR van a garantizar que todo se desarrolle con absoluta normalidad. Muy importante, acudir en transporte público. Se van a reforzar las líneas de MT. Estarán cerradas por seguridad, eso sí, las estaciones de metro y de cercanías de Sol. Siempre se hace cuando el aforo estimado llega a esas 12.000 personas que se esperan mañana. Incluso se podría llegar a limitar también el paso a los peatones si fuera necesario. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Lo que habrá seguramente serán cortes de las calles, de la calzada y también de las aceras si se produce una aglomeración. Para eso está el dispositivo de los 200 agentes de policía municipal, que no solo van a gestionar el tráfico en calzada, sino también si es necesario que se produzca alguna limitación del aforo peatonal.
Algunas líneas de la EMT pueden sufrir cambios y los aparcamientos públicos de la zona también pueden verse afectados por los cortes de tráfico. El del Carmen, por ejemplo, va a permanecer cerrado. El encendido de las luces navideñas tendrá lugar desde las 7 de la tarde. El botón lo van a apretar este año los protagonistas de la película Campeones y también Disney, que está de centenario.
Bueno, hay veces que un embarazo puede llegar de manera imprevista, en una situación además complicada, de soledad, sin los recursos suficientes para atender al bebé. Para casos como este es importante recordar que las madres no están solas. Hay recursos que las pueden ayudar y uno de ellos es Red Madre. Su directora general, Amaya Azcona, ha pedido al nuevo gobierno que priorice a la mujer embarazada porque en España la inversión en políticas de ayuda a la natalidad es escasa. De los 20 millones a nivel estatal, 14 son en la Comunidad de Madrid. Por eso Azcona pone a nuestra región como ejemplo a seguir.
Felicitamos a Madrid y pedimos que las demás comunidades autónomas copien a Madrid. Y si pueden aumentar la cantidad y que no sea solo para mujeres menores de 30 años, mejor. Porque en España el primer hijo está llegando a los 32 y pico, casi ya rozando los 33 años.
En España se gasta el doble en aborto que en ayudas a la mujer embarazada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Esta Navidad sorprende a tu gente. Organiza la mejor comida de empresa y de amigos. Cenas de Navidad y fiestas de Nochevieja en el Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, a 10 minutos de Madrid. Menús a partir de 40 euros, todo incluido, con una selección exquisita de platos. Platos de cuchara desde 20 euros, como cocido gallego o nuestro famoso rabo de toro. Y nuestro parking gratuito es enorme. Visita restauranteltorreón.com o llámanos al 91-376-0777. Solicita presupuesto y reserva.
Los servicios mínimos en cercanías por la huelga de Renfe los días 24 y 30 de noviembre, 1 y 4 y 5 de diciembre serán del 75% en hora punta y del 50% en el resto de la jornada. En los trenes de media distancia los servicios mínimos serán del 65% y suben hasta el 72% en el caso del AVE y larga distancia. Sigues en Mediodía.
editorial.
Cadena COPE.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido a todos los miembros del Ministerio Público que no se pronuncien públicamente sobre la proposición de ley de amnistía hasta que la ley se apruebe definitivamente. En respuesta, 18 fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo han escrito una carta en la que expresan su decepción y su preocupación por esta actitud. El fiscal general, denuncian los firmantes, ha decidido guardar silencio frente a las graves imputaciones que se vierten en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts con relación a la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal del proceso. Los fiscales del Supremo piden amparo, como lo piden para los fiscales que desde Cataluña han intervenido en esta causa. Pedir a los fiscales que guarden silencio por razones de oportunidad política nada tiene que ver con la imparcialidad. Tiene que ver con la servidumbre de la Fiscalía y la injerencia de un gobierno cuyo objetivo prioritario es, cueste lo que cueste, allanar el camino hacia la amnistía. La concentración indebida de poderes y funciones en el ministerio encargado a Félix Bolaños es un paso más de una estrategia orientada a neutralizar los contrapesos. La suerte es que jueces y fiscales, en el ejercicio de sus funciones, van a sujetarse al imperio de la ley. Para muestra, la reciente resolución del Supremo sobre el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala. Si se aprecia desviación de poder, siempre conforme a